La responsabilidad de compartir una palabra siempre es muy grande y cuando tenemos la ocasión de ponernos aquí, en este lugar o frente a un púlpito, en cualquier lugar donde compartimos la palabra de Dios, nos hacemos responsable de las cosas que estamos compartiendo y a la vez nos hace temblar de temor para dar una palabra que sea real, que no haya sido algo que hemos pensado o algo que hemos estudiado o algo que hemos desarrollado, sino algo que Dios quiere hablarle al pueblo. Durante todos estos años, siempre a final de año, muchos ministerios dan una palabra que tenga un significado espiritual importante, que quiera trascender sobre ese año, que quiera establecer algún consejo de Dios. Durante los últimos años, en mi vida se han presentado algunas dudas sobre los conceptos numerológicos para las palabras proféticas, porque he podido ver que muchas veces esos años cronológicos no tienen nada que ver con los años espirituales que Dios ha querido trazar, porque aún incluso en el ámbito de los calendarios hay diferentes calendarios, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues estamos en el año entrando al 2021, pero por ejemplo, en el año hebreo, año nuevo, que ya pasó en septiembre, estamos en el año 5781. Entonces, siempre ha habido ciertas dudas sobre esta manera de enfocar a veces el primer mensaje del año. Pero este año es muy trascendente. Yo creo que incluso hay mucho temor en todas las personas que procuramos hablar de parte de Dios sobre lo que Dios quiere hablar para este año, porque realmente el año 2020 fue un año difícil y muchos quizás no tuvimos la capacidad de predecir, creo que más bien nadie, lo que estaba por acontecer. Todos estamos esperando la última campanada, es lo que todo el mundo hace. En los diferentes lugares se espera la doceava campanada para decir por fin. Muchos piensan que el cambiar un número del 2020 al 21 va a ser un cambio radical donde por fin el mundo va a volver a la normalidad y va a volver a las cosas que antes hacíamos. Porque muchos piensan que yéndose el 2020 se va a llevar lo horrible, lo espantoso, lo penoso, tanta muerte, tanta falta de libertad, tanta angustia, tanta ansiedad, tanta temor, tanta agonía. Pero yo creo que definitivamente no va a ser así. A veces nos cuesta discernir las cosas que desconocemos y a veces nos cuesta comprenderlas y eso ha llenado a los hombres de mucho temor. El temor ha sido genérico. Todas las personas hemos visto temor a nuestro alrededor y todos hemos vivido momentos de decir, cierta incertidumbre sobre las situaciones. Hemos pensado, uf, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Todos hemos sido coartados en las libertades. Todos hemos vivido algo que nunca habíamos vivido en la historia de la humanidad. Somos unas generaciones únicas. Hemos vivido milenios, 2 milenios. Hemos vivido cambios en la esfera de la edad. Hemos vivido cambios climáticos. Estamos viviendo un cambio único en lo que acontece a la humanidad. Hemos visto una globalidad como nunca antes se había visto. Por tanto, estamos viviendo tiempos únicos. Pero si Dios nos tiene aquí, hay un propósito que cumplir. Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Dios está preparándolo todo? Yo creo que sí. Dios nada se le escapa y tiene todo el control. ¿Esto es desorden mundial o es diseño de Dios? Es permiso de Dios en su diseño. Y yo creo que esto Dios lo tiene contemplado y sabía perfectamente lo que iba a acontecer y sabe muy bien cómo encuadrar aún este desorden, esta catástrofe dentro de su plan y de su propósito. Porque todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien y porque a la vez todo pasa por la soberanía y el designio de Dios. A veces el problema está en que los que no tienen un por qué vivir no saben casi nunca vivir con el cómo. Y a veces, como no sabemos vivir, no tenemos realmente un por qué vivir, entonces nos cuesta vivir de esta forma que estamos viviendo. La gente está descentrada. Fíjense, hasta un millonario que es capaz de tener todo en su mano por el dinero, antiguamente lo tenía, hoy no tiene capacidad ni tan siquiera de consumir o mover cosas. Podrá tener una mejor casa, un mejor televisor, una mejor comunicación. Pero hace como tú y yo, estamos encerrados en las casas, estamos limitados en nuestra libertad, no podemos hacer lo que nos gusta. Por lo tanto, hemos sido encuadrados en las mismas cosas. De alguna forma, todos estamos metidos en la misma bola que está girando y entonces todos, de una forma y otra, sin importar nuestra condición, ni nuestra cultura, ni nuestra nación, ni nuestro lenguaje, estamos todos en lo mismo. Por tanto, si estamos en lo mismo, significa que Dios ha movido y ha conmovido el mundo entero. Y quiero que veamos juntos un pasaje que ha traído Dios a mi vida para traer luz sobre los acontecimientos que vivimos y sobre la esfera de aquellas cosas que Dios va a hacer temblar. Porque esta palabra se llama temblores y le hemos puesto un subtítulo, la primera campana del 2021. Porque es así. Todo el mundo espera la última campana, nosotros estamos esperando la primera campana de este 2021 que sigue trayendo trascendencia sobre lo que Dios quiere hacer. Ven conmigo al libro de Ageo, vamos a leer del capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ageo, capítulo 2, aproximadamente unos 60 años después de la reconstrucción del templo, aproximadamente después del tiempo en que salieron de Babilonia, después de un tiempo donde Dios habló claramente, estaban en un momento muy importante. Ageo anima al pueblo sobre la reconstrucción y viendo que la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel no era tan sobrenatural y sublime como en los días de Salomón, había un pueblo que se había desanimado, entristecido, diciendo, ¡ay, cómo era aquel templo! Eso sí que era maravilloso, hoy estamos, eso sí que era maravilloso. Entonces aparecen estas palabras de ánimo de Dios, de traer esperanza sobre un pueblo que estaba reconstruyendo el templo. Miren lo que aquí dice.
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
Es conmovedor el ánimo que el profeta quiere hacer traer de parte de Dios al pueblo. Y como hay dos grandes hombres ahí, Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote, que están ahí implicados en la reconstrucción del templo, en hacer que el pueblo vuelva a tener un sentido de culto a Dios. Y es sorprendente que, muy sorprendente que las primeras fechas que aparecen numerológicamente en este pasaje de Ageo capítulo 2 es el número 7 y el número 21. Es muy sorprendente, porque además el número 21 es un múltiplo de 7. 7 por 3, 21. Por tanto, en medio de esa cronología aparece la numerología 21 y 7, que tiene que ver con una revelación de la perfección, de la Trinidad en perfección, obrando en las naciones. Y es increíble cómo en este pasaje vemos las señales que se están manifestando en ese lugar, cómo la gloria del primer templo era pues algo que al pueblo de Israel le había traído pues un orgullo y una victoria y una capacidad de ser renombrados. Todos admiraban a Salomón, todos admiraban aquel tremendo templo que él edificó y cómo ese templo cayó en manos de los babilonios y cómo de alguna forma perdieron. Y entonces ahora, en medio de todo esto, el templo nuevo que se está reconstruyendo se ve como si nada. Miren aquí esta frase del versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Sí, había ancianos que lo habían visto. Dice, ¿no es ella como nada? ¿Cómo la veis? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, al final, ¿esto qué es? Esto no es nada con lo que teníamos. Esto no parece que significa nada con esa gloria increíble que teníamos. Yo reflexiono sobre esto, ¿no? Sobre primero el precio de la negligencia, de nuestra negligencia. Por causa de la negligencia del pueblo se perdió la gloria primera. Y por causa de muchas de las negligencias de nuestras vidas espirituales, perdemos la gloria de los comienzos. Y la primera cosa que destaco y que quiero destacarte aquí en este día es cómo, de alguna forma, esto es muy semejante a lo que teníamos y a lo que tenemos hoy. Tú mira lo que era tu iglesia, tu comunidad, la gente de Dios que estaba contigo. Mira aquellos días, aquellos tiempos, quizás esa gloria de una casa llena de gente, abrazándonos, orando, clamando. Mira lo que significaban los templos de hace unos meses atrás y lo que hoy son los templos. Templos cerrados, templos desaparecidos, templos fantasmas. A veces tú ves una comunidad de gente que tiene un, no sé, pues una capacidad para 1,000 personas y apenas ves 70, 80 personas en ese lugar. ¿Dónde quedó esa gloria de ese templo? ¿Dónde está la gloria primera? Si tú miras aquello, dices, como decía aquí el profeta, hoy esto no es nada para lo que teníamos. Y esta es la primera reflexión, que este tiempo nos ha llevado a comprender que hubo un tiempo pasado que aparentemente es bastante mejor que lo que tenemos hoy, y que la gloria de aquellos días nada tiene que ver con la gloria de ahora. Nada más fíjese las actividades, los congresos, los eventos, nada de eso, los conciertos cristianos. Fíjense la gloria de aquellas horas y miremos lo que somos hoy. Hoy parecemos nada. ¿Hoy qué somos? Un pueblo en casas, enchufados o conectados a través de Zoom, de Google Meet, de YouTube, de todos estos medios. ¿Qué somos? ¿Una casa en pijama? ¿Qué somos? ¿Una casa sin aparente gloria? O sea, hoy estamos vestidos de arriba para abajo, pero de abajo para abajo vas en pantalón corto o vas en pijama o en una manta. Porque hoy ni tan siquiera la apariencia es algo que podemos mostrar, porque no se puede ver. Por tanto, es verdad, hay una negligencia en nuestras vidas que ha llevado a estas situaciones. Yo veo cómo el profeta le está diciendo, únanse, y habla a los tres personas, o a los tres gentes en ese lugar que es hoy. Le habla al gobierno, a los Zorobabeles de este tiempo, le habla al sacerdocio, o sea, a los ministros, a las personas que están en la adoración, a la administración a Dios, a la devoción a Dios, y le habla al pueblo, a una parte del pueblo, únanse, vamos, trabajen, esfuércense, vamos, sigan adelante. Ahí la palabra que aparece, esfuércese hasta tres veces, aunque una de las veces se traduce como cobrad ánimo, es la misma palabra, esfuérzate, es la palabra que tiene que ver con eso, con ánimo, vamos, siga. Y después le dice, vamos, trabajemos, y usa la palabra asa, que es la palabra hacer lo que tú puedes hacer para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Así es que hay una excelencia en el mensaje de Ageo, buscando que el pueblo no se desanime por lo que ve. Esta es la primera cosa que el Espíritu me hablaba. No te desanimes por lo que ves. No te vengas abajo por las cosas que puedas ver que parece que no tienen gloria con lo de atrás. No mires lo de atrás como algo glorioso, porque lo que estoy por hacer va a tener más gloria que la gloria primera. La postrera será mejor. A lo mejor no tenga la apariencia del templo como lo tenían aquellos días, pero lo que va a ocurrir dentro del templo va a ser más glorioso, porque aquí habla incluso de la presencia del Espíritu de Dios en medio vuestro, porque el deseado de las naciones se va a aparecer al lado de ustedes. O sea, está hablando de algo muy hermoso que representa la lección que todos estamos intentando aprender en este tiempo, que no es nada lo que vemos con nuestros ojos, pero Dios está haciendo muchas más cosas de las que podemos realmente imaginar. Por tanto, Ageo está revelando eso, que Dios iba a estar con nosotros, iba a ser parte de nosotros. Me gusta mucho esta frase porque aquí el versículo 4 termina diciendo, yo estoy con vosotros. Ustedes se acuerdan que empleamos un tiempo para hablar en Navidad de Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la primera señal del cielo. No te olvides de esta señal. Dios con nosotros. Es fundamental esa señal. Pero hay otra señal aquí muy importante. Dice que Dios está con vosotros. Pero hay otra señal. La siguiente, versículo 5, dice, según el pacto que hizo con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. O sea, ahora es la primera señal de Dios con nosotros y el Espíritu en medio de nosotros. Para después terminar hablando del versículo 7, de llenaré de gloria esta casa. O sea, hay señales inequívocas de que lo que aparentemente no se ve, de lo que aparentemente no parece sólido, es mucho más glorioso que lo que representaba la solidez de los tiempos pasados. Antes había una gloria que estaba basada en la edificación, en las construcciones, en las liturgias, en lo que hacíamos, en lo que empleábamos. Es que somos gente de excelencia en lo que hacíamos. Pero quizás nos faltaba eso, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros y la gloria de Dios entre nosotros. Fíjese las tres dimensiones de la representación de Dios con nosotros. Es una señal, Dios con nosotros. Ya hemos visto la primera señal, una señal que estará ahí. El día 21 de diciembre del 2020 apareció, después de no sé cuántos años, la estrella de Belén otra vez. Todas las personas lo han hablado, cómo apareció de nuevo, ese día apareció de nuevo la estrella que se ve cada no sé cuántos cientos de años, apareció como señal inequívoca, Dios con nosotros. Y ahora, dice Dios, y ahora cobra ánimo, cree, trabaja, sírveme, que estaré entre vosotros. Y ahora, cuando seáis capaces de soportar este tiempo, el deseado vendrá, y entonces la gloria llenará esa casa. Así es que hay una confianza sobre que la primera señal es Dios con nosotros, y no debemos de olvidarla. La esencia de este pasaje es la reconstrucción de la casa, no del templo, la reconstrucción de la vida espiritual de una casa. No del lugar, no era tan importante el significado de hacer un templo maravilloso, hermoso. No se podía, ni había recursos, ni había fuerza, ni había capacidad. No era tan importante reconstruir como atrás. No era copiar la idea de Salomón, era reconstruir la vida espiritual del pueblo. Recuérdalo, reconstruir la vida espiritual del pueblo, porque la primera señal es reconstruir la vida espiritual del pueblo. Olvídese usted de querer volver a la gloria pasada. No es necesaria. Nuestra gloria postrera va a significar menos templos, menos casas, menos opulencia, pero mayor presencia. Eso es precisamente lo más hermoso. Y lo que Dios quiere que nosotros empecemos a sacar de nuestras vidas, la odiosa comparación que hace retroceder a la gente y no avanzar. No, es que yo era, es que a mí, es que me parecía. La odiosa comparación que no nos permite, sinceramente, que podamos avanzar. Así que estos primeros cuatro versículos, mezclado con algunos que he tocado ahí, nos hablan primeramente de la señal, de las señales. Hay una señal, y es la reconstrucción, la reforma del culto a Dios, de la devoción a Dios, de la relación con Dios. No olvides eso. Y ahora quiero que leamos juntos Ageo, capítulo 2, versículo 5 al 7 y el versículo 9. Aunque el 8 también lo podemos leer, pero yo quiero leerlo después. Vamos a leer 5 al 9, porque vamos a analizar aquí en este momento esta palabra. Aquí aparece ahora la palabra clave de lo que vamos a hablar.
Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Tremendo, tremendo. Porque habla de un temblor, y habla de temblores en el cielo. Y no se refiere al cielo espiritual, pero se refiere al firmamento, se refiere a todo lo que está arriba de la tierra. Temblores en la tierra. Dice que hará temblar las naciones. ¿Usted cree que las naciones no han temblado ya? Temblor. La palabra temblor se traduce en muchas ocasiones en la Biblia, pero tiene varios significados. Uno de ellos muy curioso es el término sacudir. Sacudir, cuando sacudes algo. Otro término es batir, se traduce a veces como batir. Es el término también saltar, como cuando uno salta en un caballo, que por más que quiere controlar no puede, el caballo va cabalgando y uno va saltando descompasado. Pero hay una palabra muy tremenda que habla de esa palabra, que es la palabra ondular, o sea, es hacer olas, y las olas tienen una parte álgida y una parte baja, y vuelve a la álgida y vuelve a la baja, y es la palabra temblar, sacudir, batir, saltar, ondear, dice como ondea el trigo cuando está alto, cuando ya está a punto de la cosecha. Muy importante, el trigo ondeando en medio de la cosecha. El trigo cuando está alto y entonces aparece el vientito y tú ves ondear el trigo. Esto es muy importante porque esto es una sacudida, esto es un temblor de las cosas que han sido creadas, que las cosas que han sido establecidas, creadas aún por los mismos hombres para hacer fortalezas en sus vidas, que han sido golpeadas, removidas, para que permanezca lo que realmente es importante. Hoy nadie está diciendo en este año el mensaje, nadie está diciendo, ay, yo echo de menos el bar de enfrente donde me tomaba una copa todas las mañanas. Hoy todo el mundo echa de menos, ay, el abrazo, ay, el beso, ay, no ver a mi mamá, ay, el que perdí. Hoy se llora lo perdido, se llora lo perdido. Pero las cosas perdidas y lo que más se ha perdido no son las cosas físicas solamente, se ha perdido los lazos, las relaciones, las expresiones. Hoy nos han quitado la sonrisa en nuestros rostros. No nos permiten que podamos sonreír. No ven nuestra sonrisa. Así que fíjense que está hablando de un sacudimiento donde Dios lleva a todas las naciones donde estamos la iglesia a alguna parte a través de este temblor. El temblor lleva a su pueblo a alguna parte, a alcanzar algo. ¿Qué desea Dios hacer con estos temblores? Temblores. Me llama la atención que aquí está hablando, entre el versículo 4 y el 6 hay uno 5, que está hablando de Egipto y de las plagas. Y habla y dice claramente ahí que no os preocupéis, no miréis lo de atrás, porque yo voy a hacer algo, como lo hice en aquellos días en Egipto. Removí esa tierra, conmoví esa nación, os saqué a libertad, hice pacto con vosotros. Y lo más memorable de Egipto fue las plagas. Así que está hablando del temblor con plagas. Y aún en aquel tiempo, aunque las plagas estaban, el pueblo fue libre. Hoy en este tiempo, lamentablemente, no ha podido ser libre completamente. Hemos tenido que vivir también el golpe de la plaga. Pero aún así, Dios a vida nos ha sacado. Temblores, una vez más, sacudidas, una vez más. El batir de un pueblo. Temblores para que la presencia de Dios esté con nosotros y esté entre nosotros. Téngame paciencia, por favor. Mira este versículo 4, vuélvelo a decir, yo estoy con vosotros, Emmanuel. Versículo 5, dice, para que estaré en medio de vosotros. Todo el tiempo, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Sacudiendo, pero Dios con nosotros. Temblando, pero Dios con nosotros. Batiendo, pero Dios con nosotros. Sacudiendo a la humanidad, pero Dios con nosotros. Con las plagas, pero Dios con nosotros. Es tremendo la importancia como Dios nos hace entender que viene este tiempo, que van a ser como ondas, van a venir, van a bajar y van a volver a venir y van a volver a bajar, como ondas antes de la cosecha final, capaces de ver los sucesos, los eventos, como señales de su plan. Esto es muy importante, porque si somos capaces de ver esto como las señales de su plan, de su propósito, vamos a poder estar más firmes, más seguros en él. Por tanto, los temblores, estas batidas, estos saltos, esta ondulación del plan de Dios, llevando a las naciones el temblor, a la tierra el temblor, al mar el temblor, a los aires el temblor, capaces de ver la naturaleza redentora de Dios, aunque aparentemente antes de edificar hay que destruir. Quiero que sepas que toda obra de Dios tiene un espíritu redentor. Aun cuando pecó Caín y Abel, ya ahí les lanzó la palabra redentora. Vendrá uno que va a herir a esta serpiente y vais a prevalecer. O sea, constantemente en el propósito original de Dios siempre hay una esencia de redención. En todo juicio de Dios hay una esencia de redención. En todo juicio siempre hay una naturaleza redentora en Dios. Ahora vas a ver un significado muy profundo sobre este elemento. Por eso dice que Dios hará temblar las naciones. Escuche esto, porque la palabra nación no es una palabra común para el pueblo hebreo. La palabra nación es la palabra goi. Se traduce como goi. Porque no se refiere, escucha esto, al grupo de hombres y personas que viven en el mundo. No, se refiere a los gentiles. La palabra goi es eso, naciones gentiles. La Biblia lo traduce como gente amontonada, como muchedumbre, como masa. Hay una palabra traducida muy tremenda para goy, es la palabra manada de animales. Así es como a veces Dios ve a la humanidad, una manada de animales, una masa de gente amontonada, naciones gentiles que nada quieren con Dios, nada quieren saber de Él. Y dice, yo voy a hacer temblar al goy, a lo gentil, a lo que no quiere, a lo que no busca de mí, a lo que no está conmigo. El mal expuesto en estas naciones. Algo que es sorprendente de este tiempo, que ha sido muy golpeado, ha sido el ocio de la gente. Una noche como esta, en el mundo, era una noche atroz, o sea, sin medida, sin ninguna medida. Puede ser que haya fiestas y que haya muchos lugares donde se salten los confinamientos que los gobiernos han impuesto. Pero sin ninguna duda no será lo mismo. Porque estos temblores han expuesto la maldad. Aún las relaciones de los hombres y aquellas cosas que eran ilícitas e impropias han sido cortadas. Por tanto, todo esto, toda esta medida de pecado ha traído como resurgir sin ninguna cosa que el temblor de Dios ha venido a acabar con mucho de este pecado, porque se sigue pecando sobre la tierra, pero Dios ha impedido pecar. Es que hay una cosa que es muy distinta a pecar, es que tú peques o que Dios te permita que peques, y Dios ha empezado a cortar el pecado en la tierra. Ha empezado a poner fin, ha dicho, es tiempo de poner fin al pecado en la tierra. Se ha sacudido a la manada de animales salvajes. Se ha sacudido a esa gente amontonada en sus propios egos. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo estaba abajo con Aarón? Totalmente desenfrenados, baja y pon fin a eso. Venía de la gloria y Dios lo mandó literalmente a un infierno de pasiones. Le dijo, pon fin a esto, ponle fin a ese desenfreno humano. Es poderoso la esencia de lo que significa temblar, temblar. Cuando dice aquí, y haré temblar todas las naciones, todos los goy. ¿Dios no ha hecho temblar todas las naciones? ¿O alguna ha quedado sin temblar? Todos los cinco continentes con todas sus naciones han temblado. Todos han temblado. Aún los que se jactaban que no pasaba nada con ellos han temblado. Todos han temblado. Temblar, porque temblar es ese sacudimiento ondulado que está en movimiento. Y quiero decirles que los temblores van a seguir viniendo y va a haber bajadas, pero van a haber subidas. Van a haber bajadas, pero van a haber subidas. Y así vamos a ver temblar la tierra. Días, así vamos a seguir viendo personas, vidas, comunidades, naciones temblando, sacudidas, como olas que vienen y como olas que se van. Acuérdate que la palabra temblar es las ondas, las olas que tienen las cosechas, el trigo, cuando está al fin en la cosecha. Un impacto muy fuerte entre los pueblos. Ahora, no quiero hablar mucho del temblor de las naciones, porque tiene que ver con un juicio que solamente a veces Dios sabe, y que nosotros como hombres deberíamos orar para que Dios lo acortase. Porque a veces deseamos que Dios juzgue a las naciones sin darnos cuenta lo duro que es. Tú miras Apocalipsis y los sellos y las copas de la ira y te das cuenta que, Dios mío, no, es mejor no estar ahí. Pero no quiero por eso decir que eso no va a ocurrir, pero sí, de alguna forma, tener misericordia para que no seamos juzgados por no ser misericordiosos por los que sufren. Pero quiero decirte que también hay una parte aquí, y es que somos nosotros los gentiles, nosotros somos la iglesia. No somos Israel, somos la iglesia, somos el pueblo espiritual, pero somos también gentiles. A veces hemos sido una manada, a veces hemos sido una casa que ha actuado como manada de animales en vez de bestias domésticas, cada uno andando en su propio camino, como caballos desbocados haciendo lo que queremos. Porque ahí aparece una palabra que se repite constantemente, es la palabra casa. Y estamos hablando de templo. Pero aquí, aunque habla de templo, se traduce como casa. Yo quiero que tú veas aquí, dice el versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? Ahí habla de la casa. Después se vuelve a hablar aquí otra vez. A ver, un momentito que vayamos. Vuelve a verlo, a ver que lo tengo aquí anotado. Y no se me pierde el versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones y se vendrá, dice, y llenaré de gloria esta casa. Y vuelve a decirlo otra vez en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa. Y mire qué curioso que esa palabra casa es la palabra bayit, bayit. Y hace algunos años yo prediqué bastantes mensajes sobre el bayit de Dios, que es el arca de la salvación, la cesta para salvar. Porque hay una esencia del tiempo final, salvar a la humanidad. No te olvides, no es solamente una gloria para que nos gocemos los que estamos en la casa, sino para que la casa se haga un bayit para salvar a la humanidad. Porque hay un temblor en las naciones gentiles, pero la casa gentil que somos nosotros, somos un bayit de salvación para la humanidad. Por eso he dicho antes, la señal del juicio, bayit, es una señal poderosa de que aunque Dios juzga, hay redención. Bayit, el bayit, no habla del templo físico, habla del bayit, de la casa, del lugar donde está la presencia, del lugar de salvación. Porque hay un engendro, un engendramiento de dar a luz en la casa de Dios. Hay un engendramiento, hay engendro en nosotros. Hay un latir porque haya vidas que conozcan de Dios. Y ese fuerte sentir de bayit va a ser puesto. La gloria se va a llenar el bayit, no el templo para que nos divirtamos. La gloria para que la presencia de Dios traiga las almas. Así es que hay una gran cosecha de tiempo final. Hay una oportunidad de bayit de Dios. El juicio, como las olas, se mueve por encima de la cosecha del bayit. Hay muchos símbolos espirituales que revelan precisamente eso. Una sacudida a los templos para hacer los bayit, para llenar los bayit, las casas, para una manifestación gloriosa de las casas. Le he dicho al principio que no se trata de la restauración de un templo físico, de un lugar. ¡Ay, volvamos! No, 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 no. No y no, y 100 veces no. Se trata de una restauración del bayit, de la esencia de la casa. Una sacudida a los tronos humanos, y no estoy hablando de naciones gentil, estoy hablando de la iglesia gentil, un sacudimiento de los tronos en los bayit, todo lo que ha desplazado a Dios de su sitio, de su lugar, una sacudida para despertar del letargo. ¿Tú te acuerdas cuando eras muchachito y dormías, ¿no? Y te ponías a dormir Y de repente, cuando estabas durmiendo, llegaba la hora de levantarte y tú no te despertabas. Cuando tenías 14 años, dormías como sin darte cuenta. Y llegaban papá y mamá, vamos, nene, venga, levántate. Vamos, venga. Había que sacudirte para despertarte. Ese es el sentido de la palabra aquí. Un sacudimiento para quitarte el letargo. Esa es la palabra que tengo de temblor. Sacudirte para despertarte. Un sacudimiento para levantarte de tu letargo, para tu indisciplina, para tu vaguería, para todo aquello que tú has querido hacer y no lo has hecho. Una sacudida al vallid de Dios. Alguien despertándote insistentemente, porque la humanidad está sufriendo y necesita a los obreros en la mies. Hay cinco cosas muy fuertemente sacudidas para este tiempo. La primera ya la hemos empezado a ver. Es sacudir al hombre a la realidad de que necesita el Espíritu de Dios. Porque la iglesia ha crecido sin anhelar el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene que estar en medio de nosotros. Lo hemos dicho aquí, en medio de nosotros. Porque el Espíritu trae al Hijo, al deseado de las naciones. Donde está el Espíritu, hay anhelo, hay deseo por el deseado de las naciones. Es imposible, amado, imposible. Aquí dice, y cuando está en medio de vosotros, no temáis. Está en medio, no temáis. Es imposible no temer. Es imposible no tener angustia, agonía, miedo. Imposible donde el Espíritu de Dios está. Pero donde Él no está, todo se llena de angustia, de sufrimiento, de congoja. No sabemos, estamos intranquilos. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, hay una paz. Y no importa las acechanzas, las situaciones, hay paz profunda en el corazón de que Dios está en medio nuestro. No hay miedo, no hay angustia. No tengas miedo, Él está en medio tuyo. La restauración es imposible sin el poder de su Espíritu. No abundo en esto, pero esta es una parte de la sacudida a la nación gentil, la iglesia, nosotros. La segunda cosa, ya la hemos empezado a ver, una sacudida fuerte a la naturaleza religiosa, que es el peor enemigo de los hombres. ¿Qué ha dañado los templos? Los templos son lugares. Lo que dañan los templos, lo que habitan en los templos. ¿Qué ha dañado los templos? La liturgia de lo que hemos decidido llamar culto a Dios. Y nada tiene que ver con el culto a Dios. La liturgia en los templos ha dañado la libertad del Espíritu de Dios. El diseño de Dios siempre estuvo fuera, no dentro. Nunca Dios diseñó la iglesia para estar dentro. La diseñó para estar fuera. Nunca. Nosotros estamos muy ajetreados. Hoy una persona oraba y decía, Señor, ayúdanos, porque con tantos horarios y tantos ajetreos y tantas circunstancias, así es, estamos ajetreados con el horario. Tantos horarios han impedido que podamos incluso improvisar y que Dios puede improvisar entre nosotros. Dios ya no puede improvisar porque estamos medidos en los horarios. El culto es esto, la ofrenda es esto. Todo ya está medido en el culto a Dios. Dios no entra en el culto de los hombres porque es el culto de los hombres a Dios, pero es culto de los hombres. Aplaudimos, decimos, hablamos, el gran hombre, el gran siervo. Aquí la siervita que nos va a cantar este que dar una poema. Oh, los niñitos hacen la fiesta de Navidad todos aplaudiendo y las mamás, ay, como, ay, mi bebé. El culto a Dios, pero es el culto de los hombres a Dios. Si tardamos mucho en el culto a Dios, las personas que están fuera como Zacarías se extrañan de que estamos tardando mucho. Si tardamos mucho, estamos haciendo perder el turno a otros. Porque si hay algo del Espíritu que se sale de lo común, entonces le estamos quitando lugar a los hombres. Reflexiona sobre eso. Una naturaleza religiosa tan litúrgica que ha matado la libertad del Espíritu de Dios. Primera cosa, Hay un sacudimiento profundo para que podamos entender lo que es el Espíritu. Segundo, un sacudimiento inmenso que va a seguir sacudiendo toda naturaleza religiosa. Y si hay templos que se sostienen, porque hay vida dentro, se sostendrán. Pero si hay templos donde no hay vida dentro, las paredes se caerán. Sacudida a lo que significa la relación y la devoción con Dios. Uno de los grandes caballos de batalla de este tiempo. Dios desea seres que no paren de buscar para que puedan ser hallados. Tú buscas a Dios y Dios se va a dejar hallar por ti. Temblores que llenen las casas de ese viento recio como los días de Pentecostés. Estos días yo estuve en Moriah, del lugar que Dios nos ha permitido administrar. Y ha habido un tornado fuerte en estos días que ha hecho que varios tejados de las casas se hayan roto. Las tejas han volado, ha habido farolas que han sido arrancadas. Y algo que me sobrecogió fue el significado de todo eso. Y hoy, preparando este tiempo, me di cuenta cómo Dios tiene que volar muchos tejados. Porque donde hay tejados, los cielos no están abiertos. Y donde el viento recio aparece, se lleva todo aquello que encajona a los hombres de Dios. Y donde hay tejados, no caben los paralíticos para que Dios los sane. Hay demasiada gente y no dejamos que el que necesita llegue a Dios. Y me ha ministrado mucho cómo Dios ha tenido que hacernos ver gráficamente por qué los tejados tienen que estar libres, por qué los cielos en nuestras casas tienen que estar abiertos. Porque tenemos que levantar nuestro rostro al cielo y ver que no hay techos, que no hay tejados, que no hay límites a lo que Dios quiere hacer. Que no hay nada que impida que Dios venga a nosotros. Hay una sacudida fuerte a nuestra dimensión sobrenatural de lo que significa esto. Hay vientos recios de su espíritu que vienen a dejar llamas de fuego. Hay una presencia de Dios dada a los que están unánimes juntos, no en el templo, unánimes juntos. El templo tembló cuando Cristo murió y un terremoto lo removió, pero amado, los 120 estaban en un lugar de altura, en un lugar de cielos abiertos, y dejaron que el viento recio soplase sobre ellos. Hay que sacudir esa mezquina adoración, hay que sacudir esa triste y fría y trivial adoración en que la iglesia está metida en años. Una mezquina adoración trivial, fría y triste. Hay que convertir nuestra adoración en ferviente. Le hablo a la iglesia de Jesucristo, ferviente deseo de adorar a Dios. Siempre pensé, por muchos años, que la adoración era el preámbulo de la palabra. Era el tiempo donde los pastores están sentados preparándose la predicación. Allí, repasándola. Siempre pensé que era el preámbulo para que llegase el gran hombre de Dios y diese la palabra de Dios. Hasta que un día Dios se reveló por su reino, su presencia y su espíritu. Me hizo ver la importancia de cómo la adoración abre la palabra, cómo la adoración abre los corazones, cómo la adoración revela quién es Dios para ti. Esa frialdad mezquina que por años llevamos manifestando a Dios. Dios va a sacudir los deseos, porque va a venir el deseado. Mientras haya deseos, no viene el deseado. Mientras tengas otros deseos, el deseado no es el deseado tuyo. El deseado viene a quien lo desea. Por eso se llama el deseado de las naciones. Dios va a remover todo hasta que lo deseen. Hasta que lo deseen. Porque no se desea Dios. Para que el deseado venga y desaparezca sobre nosotros lo que deseamos. Que a veces nada tiene que ver con Dios. Sacudir los deseos que impiden que Dios ponga un deseo santo por su presencia. Anhelar al deseado para que la gloria llene su casa. Danos tu gloria, llévanos a tu gloria, pero si el que trae la gloria es el deseado, Cuando deseas al deseado, el deseado viene y el deseado derrama de su gloria. Hay un sacudimiento profundo al ámbito religioso, a lo que significa el Espíritu de Dios. Hay un sacudimiento profundo a la devoción personal y hay un sacudimiento profundo a los deseos. Pero va a haber un sacudimiento muy tremendo a la economía. El versículo 8 está ahí, porque ese versículo no está aparte. Hemos usado ese versículo sin entender el contexto. Ese juicio final, esa sacudida y ese temblor final es para este tiempo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hasta tres veces, el versículo 8 y 9 aparece Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Es muy sencillo. Los hombres han pensado que las riquezas son suyas y que las riquezas de las tierras son para ellos y para los que ellos quieren. Los hombres neciamente y los poderosos han saqueado a los hombres y han hecho del saqueo su botín de guerra. Por eso Dios viene como general de los ejércitos para pelear contra los botines y los saqueos de los hombres. Dios es el dueño y su mayor y más sonada victoria va a ser redirigir las riquezas de las naciones al reino de Dios. Esto lo he escuchado muchas veces, pero estoy anhelando ver las pequeñas y primeras señales de esta poderosa victoria de Dios. Porque, amado, los enemigos dejarán sus botines en los campamentos. Cuando el pueblo asirio fue azotado los días de Ezequías, dejaron todo el botín ahí. Cuando los sirios sitiaron Samaria y el Dios vino sobre ellos, dejaron su botín ahí. Y cada pueblo que fue azotado por Dios dejó su botín ahí. Por eso Dios desea sacudir tan fuertemente para que la transferencia milagrosa de las riquezas llegue a los pobres de la tierra. Es miserable, profundamente miserables, que gente se compre un apartamento en no sé qué lugar por 9 millones de dólares, cuando con ese dinero se pueden hacer tantas cosas. Si no tienes tiempo ni para llegar ni para estar en ese sitio, ¿por qué tú gastas ese dinero? Porque hay miseria en el ser humano, hay egoísmo en el ser humano. ¿Tú sabes lo que tienes? Sí, la gente sabe lo que tiene. ¿Y sabes lo que das? No, porque no das. Su brazo poderoso es el brazo de Jehová de los ejércitos para sacudir. Yo lo quiero ver con mis ojos, ese sacudimiento, donde la gente va a decir, bueno, tengo riquezas, pero ¿dónde las gasto? Si no hay dónde gastarlas, si no hay dónde hacer, si no tengo qué hacer. Hoy los ricos no saben qué hacer con lo que tienen, al contrario, cada día están teniendo menos porque su bolsa de valores está bajando. Y por tanto, hay un sacudimiento a esa transferencia terrible, pecaminosa, que ha llevado a los hombres a empobrecer las naciones. ¿Tú te acuerdas que hubo un traspaso de Egipto al pueblo que salió en libertad? ¿Tú te acuerdas que hubo un traspaso de Babilonia al pueblo que salió de Babilonia? Siempre hay un traspaso después que viene la liberación del pueblo. Digo conmigo, siempre hay un traspaso después que viene la liberación de su pueblo. Pero mientras tanto tenemos que sufrir estas sacudidas y estos temblores, porque Dios tiene que hacer temblar a estos infames de la tierra, a esta manada de animales salvajes que son depredadores de gente, a estos lobos y animales que no les importa de qué calidad y qué inocencia tienen las ovejas y los corderos. La tendencia natural de los hombres ha sido poseer, ha sido tener, ha sido acumular, y ahora llega el tiempo donde Dios tiene Josés para estos años. Ahora, esto es muy poderoso y asombroso porque es necesario madurar en la prueba para ser buen administrador. ¿Qué le pasó a José? José vivió tremendas sacudidas en su vida para ser el gran administrador que fue. José tuvo que ser probado en los diferentes lugares y áreas como buen administrador para administrar las riquezas de Egipto. Jamás serás un fiel administrador de las transferencias de las riquezas de Dios hasta que no sepas fiel administrador en lo poco que tú posees. Sé fiel en lo poco y te pondré sobre lo mucho. No hemos sido fieles sobre lo poco, porque cuando aún teniendo lo poco no le damos a Dios lo que merece. Hay un sacudimiento a las riquezas de los pueblos. El 20% de la tierra tiene lo que el 80% no tiene. Los ricos de la tierra tienen dinero tanto que no son capaces de gastarlo los años que tienen. Y viene a pobreza. Y las miles y miles y millones de personas que están sufriendo porque las riquezas están guardadas, acumuladas, poseídas en manos de los ingratos. La iglesia tiene mucho que aprender de esto. Porque cuando el pueblo ha sido generoso, también la ofrenda del pueblo ha ido a manos de aquellos que han usurpado lo que es de Dios para hacerse sus propios reinos. Y es indecente pensar en aviones privados y en yates y en mansiones y en coches de lujo en manos de ministros del Dios Altísimo. Es infame con la ofrenda que el pueblo le ha dado a Dios. Es infame. Quiero terminar con esto y explicarte esto. El año 20 fue un año de madurez y es un año de cumplimiento, porque 20 es símbolo de cumplimiento, cumplimientos de propósitos, cumplimientos de tiempos. Pero el año 21 es tiempo de madurez perfecta, es número de perfección en la madurez. Porque 21 revela el número 3 que habla de la Trinidad y el número 7 que habla del poder perfecto y de la obra perfecta de Dios. 3 por 7, 21, es la operación de Dios en medio de este tiempo. Es que en medio de las ondas Dios está con nosotros, que en medio de las tribulaciones y de las ondas Dios está con nosotros. Y en medio de este tiempo Dios va a estar en nosotros. Es una aparición sin excepción de la Trinidad produciendo totalidad y perfección entre sus obras. Pareciera que todo lo que estamos viviendo es desorden, pero estamos en el comienzo de las poderosas y perfectas obras y planes de Dios. Un día nos asombraremos del plan tan perfecto de Dios, como lo hacemos, como liberó a Egipto, al pueblo de Egipto, como lo liberó en Babilonia, como liberó a David de tantas batallas. Nos daremos cuenta de la perfección de las obras de Dios. Esto es temblar, esto es sacudir, esto es temblar como olas, con la certeza de que nuestro mayor Dios, de nuestro gran Dios, estará con nosotros y en medio de nosotros. Por eso dejó ver su estrella y va a dejar ver sus señales. Por eso quiero terminar hablándote en Mateo 13, 24 al 30. No voy a terminar todo el tiempo aquí con este pasaje, después lo seguiré estudiando, dándoselo como estudio de Dios. Pero quiero decirles que aquí culmina esta palabra, porque este juicio y este temblor es para como las ondas en el trigo cuando está al fin de la cosecha. Es perfección, es madurez, es perfección en madurez, es totalidad, es Dios con nosotros, con su gloria, con su espíritu, entre nosotros, con temblores, con sacudidas como olas, pero entre nosotros. Dios seguirá sacudiendo, pero Dios entre nosotros, con nosotros, entre nosotros y su gloria con su pueblo. Y cuanto mayor sean los niveles de la ola, más la gloria, más será la sacudida, mayor será la plenitud de su gloria. El año 2021 tiene semejanza con el año 5781 del mundo hebreo. ¿Saben lo que es el número 81 en el número hebreo? Perfección, producción, cosecha, expansión, tiene que ver con una cosecha exponencialmente increíble. No es casual que Dios hace coincidir tiempos, señales, oportunidades. Por esto, el número bíblico para revelar este tiempo tiene que ver con producción, tiene que ver con fruto exponencial, con luz y oscuridad. Y ahora quiero que veas este pasaje. Lee conmigo Mateo 13, del 24 al 30, esta parábola hermosa.
Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Aquí está hablando de Dios que por años ha sembrado sobre la tierra para que crezca una buena semilla, una buena cosecha. Pero está hablando cómo el enemigo también ha sembrado como príncipe de este mundo cizaña en medio de su palabra. Y ambos han crecido. La humanidad ha crecido entre santos e impíos. La humanidad ha crecido entre luz y tinieblas. Pero un día, en Génesis 1:4, Dios nos reveló un principio poderoso que comenzó en el origen y que terminará en Apocalipsis. Es el principio de la separación, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña, la luz de las tinieblas. Dice así la Biblia: y separó Dios la luz de las tinieblas, y separó Dios, y separó Dios, y separó el principio de la separación. Donde Dios, en este pasaje, nos revela el espíritu de Génesis, hablando de la importancia de que ambas cosas son creadas y parecen crecer juntas, pero llega un momento que Dios acaba separándolas, porque Dios separa luz de tinieblas. Es una cosecha creciendo junto, pero llega un día que Dios, en esa explosiva manifestación, separa. Y entonces lo que es maduro, lo que es pleno, lo que es luz, se ve claramente sobre lo que es oscuro, sobre lo que es maldad, sobre lo que es dañino. En ese punto hay una línea divisoria completa donde hace ver que hay unas cosas que son de Dios y otras que son contrarias a Dios. Donde Dios hace dividir y dice: ¿me apoyas o estás en mi contra? ¿Estás conmigo o estás con el mundo? ¿Eres de los míos o eres de aquellos? Cada vez será más notoria la división de los que son de Dios, de los que no son de Dios. Ojo, crecemos juntos, pero hasta que uno no empieza a madurar, no se acaba separando y viendo qué es luz y qué son tinieblas. Esta es una gran cosecha de almas. ¿En medio de qué? Oh, de las olas. En medio de este temblor, una gran cosecha. Temblor, pero una gran cosecha. Temblor, pero una gran cosecha. Esa plenitud, esa siembra está allí. Va a dar fruto. Ha venido a sacudir, pero va a dar fruto. Ha venido a tocar, a golpear, pero dará fruto. El diablo ha venido a dañar, a destruir, podrá perseguir, podrá dañar, podrá ahogar, pero va a haber fruto, va a haber fruto, va a haber cosecha, va a haber cosecha, va a haber cosecha. Hemos predicado por semanas las lágrimas de la siembra, las lágrimas de la siembra. Y por eso es tan importante que entendamos la sobreabundancia de lo que Dios tiene para este tiempo. Así es que es un año de temblor, sí. Es un año de ondas y de sacudimiento, sí. Es un año de sacudida, sin lugar a duda lo será, pero es un año donde vamos a seguir ver creciendo la cosecha. En los siguientes años la cosecha, cada campanada de este año va a venir un tiempo de cosecha. Campanada 1, pum, en enero 1, febrero 2, pum, marzo 3, pum, abril 4, pum. Cada golpe veremos la excelencia de la obra de Dios, dividiendo, separando lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Exponencialmente una cosecha. El número 81 habla exponencialmente de una cosecha final. La siembra, en medio de una cosecha donde los temblores son como ondas en medio del trigo alto recogido para la cosecha. Dios mío, ayúdanos. Solo te rogamos eso. Ayúdanos, Dios mío. Haz posible esta palabra, pero si la haces posible, estate con nosotros. Dios con nosotros, en medio de nosotros. Tu gloria en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús.